Bueno, pues ha iniciado su gobierno ya, Joe Biden, como hemos reportado tan ampliamente en estos días. Hablaremos de las primeras acciones. Bienvenidos al programa, gracias por estar aquí. Bueno, centraremos nuestra mirada en esta parte de la revisión de las últimas horas en el tema de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, lo que significa esta nueva postura del nuevo gobierno en relación a este organismo internacional y la pandemia. Por un lado, por otro lado, estaremos también con el tema migratorio, que ha hecho anuncios muy relevantes en esta materia. Y, por supuesto, otro gran asunto que tiene que ver con el cambio climático, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Así que son algunos de los temas más importantes, desde luego, que quedaron marcados en el gobierno de Donald Trump. Y ahora viene el ejercicio de revertir, que creo que es el concepto que cabe precisamente para la nueva administración que apenas empieza desde este 20 de enero, que acaba de empezar con la toma de posesión de Joe Biden. Al día siguiente de esto, hablaremos de estos temas con tres invitados a quienes les aprecio mucho que estén aquí para hablar de ello. E iniciamos esta charla con el representante en México de esta organización que es la más importante en materia de salud a nivel mundial, que es la OMS, y le aprecio mucho al doctor Jean-Marc Javastou que podamos hablar sobre este momento, sobre lo que significa Estados Unidos en este momento con esta nueva posición. Gracias, Jean-Marc, por estar aquí. Buen año, bienvenido.
Muy buenas tardes, estimada Carmen, y exactamente un excelente año nuevo, esperando que las declaratorias de anoche nos permita ver la luz final del túnel que nos acompaña en el control de la COVID.
Bueno, preguntado así, de cómo estaban las cosas entre el gobierno estadounidense y la OMS a lo que hoy tenemos, hay un mundo de diferencia, es obvio. Pero, ¿qué situación se vive en materia de vacunas, de colaboración? ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir a partir de ahora, digámoslo así?
Bueno, en primer lugar, expresar la posición institucional. Ayer fue un gran día. Un gran día no únicamente para la Organización Mundial de la Salud y el Sistema de Naciones Unidas, sino para el mundo. Y nuestro director general, el doctor Tedros Ghebreyesus, en su respuesta al doctor Fauci, lo expresó de esta manera. Y este anuncio fue acompañado de excelentes noticias. Primero, la reincorporación de un gran país como los Estados Unidos de las Américas a nuestra organización, un país que participó de la fundación hace más de 70 años de la OMS y hace más de 118 años de la Organización Panamericana de la Salud. En esa época se llamaba la Oficina Sanitaria Panamericana. Dos, la adhesión, para responder a su pregunta, de los Estados Unidos de las Américas al mecanismo acelerado, solidario y equitativo, el único mecanismo de ese tipo, COVAX, para la adhesión al mecanismo de compra y de atribución de las vacunas a los países más vulnerables. Un reconocimiento muy fuerte de los mecanismos multilaterales y de los organismos de cooperación multilateral como la nuestra, un reconocimiento del liderazgo de la OMS y de su papel fundamental en el marco de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y lo que llamamos en nuestra región el panamericanismo. Y para terminar, una apertura muy fuerte hacia el futuro y la respuesta a otros desafíos, amenazas o eventuales pandemias, con la construcción de sociedades, de sistemas de salud cada vez más resilientes, equitativos, solidarios y financiados. Definitivamente un gran día ayer para el mundo y obviamente la aceleración del acceso a las nuevas vacunas.
Pues, doctor Javastou, estaremos hablando más de todo esto, por supuesto. Gracias por estar esta noche en el programa. Gracias por esta información y compartir precisamente la postura que se tiene al respecto con esta nueva situación política en los Estados Unidos. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un gusto.
Igualmente, gracias. Y aquí está esto a lo que se refiere el doctor Yabastú de la OMS en México, el representante de la OMS en México. Lo que dijo Fauci, el pues doctor, figura icónica del tema de COVID-19 en los Estados Unidos, a esto se refiere el doctor Yabastú.
Es un honor para mí anunciar que Estados Unidos seguirá siendo miembro de la Organización Mundial de la Salud. Ayer, el presidente Biden firmó las cartas retractando el anuncio de la administración anterior de retirarse de la organización, además de retractarse de la notificación de retirarse y retener la membresía de la OMS. Estados Unidos cesará la reducción del personal de Estados Unidos adscrito a la OMS y reanudará la colaboración regular del personal del gobierno estadounidense con la OMS.
Bueno, y en estas primeras horas de gobierno de Joe Biden, como hemos visto, pues empezó con temas de enorme importancia, a decidir cosas importantes que habían sido marca del gobierno de Donald Trump. Una de ellas, el tema migratorio. Ha dado a conocer una iniciativa que desde luego tiene ángulos muy relevantes. El mensaje de no más muro, no invertir recursos para el muro de la ignominia, si le queremos poner así. Y bueno, de esto hablaremos en el programa en esta ocasión con Óscar Chacón, con quien hemos hablado varias veces de los temas migratorios. Él, como director ejecutivo de Alianza América, pues tendrá muchas cosas que decir. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar en el programa de nuevo en este momento, pues, para la historia en temas como este muro, migración. ¿Qué dices? Bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Como siempre, es un placer estar contigo. Indudablemente, el anuncio hecho incluso previo al día de ayer por parte de la vicepresidenta ahora Kamala Harris evidencia un giro dramático en la orientación de la conversación desde la Casa Blanca sobre el tema migrantes, sobre el tema inmigración. Y indudablemente estamos frente a una propuesta ambiciosa. Yo señalaría quizás como lo más importante de la propuesta es la separación de los temas que tienen que ver con regularización migratoria de los temas que en el pasado se juntaban con esto, que son los temas relacionados a aplicación rigurosa de la ley, incluyendo los temas fronterizos. Este es un cambio importante. Quiero destacar, sí, Carmen, que se trata de una propuesta. Y esto es súper importante que la gente lo entienda. El presidente no tiene la potestad de decretar nueva ley migratoria. Esta es una propuesta que se va a girar al Congreso, a la Casa de Representantes, al Senado. Y hay que estar muy conscientes de las dificultades que hay en el Congreso, porque si bien los demócratas nominalmente tienen una condición ventajosa, es una condición en alguna medida rebajada en el caso de la Casa de Representantes. Hay menos demócratas en este Congreso que en el anterior, y en el Senado hay una división recta entre 50 y 50, y esto va a implicar negociaciones. Por lo tanto, yo creo que es crucial que nuestra comunidad en particular entienda, en Estados Unidos, los que nos ven, que no hay nada por lo que se pueda solicitar nada en este momento, y eso es crucial para evitar que sean estafadas personas que pudieran eventualmente beneficiarse de un cambio en la ley. Y lo otro que yo destacaría también es que hay seguramente un verdadero aire fresco en la manera que se habla de nosotros. Y estas son cosas en las que organizaciones como Alianza Américas hemos insistido por años, y nos alegra ver que finalmente se toman en cuenta estos puntos de vista.
Óscar, bueno, a reserva de seguir hablando de este que será uno de los grandes temas 2021, estoy segura de ello por lo que acabas de describir, ¿qué es lo que tú destacarías de esto que llamas propuesta, de lo que es una propuesta, de lo que va a ser discutido por el Congreso en algo que siempre pues hace aflorar la parte más divisiva de un Congreso? ¿Qué destacarías de lo que propone Biden y Kamala?
El aspecto más destacado es que proponen un programa de regularización migratoria para toda persona que pueda demostrar que llegó a los Estados Unidos antes del 20 de enero, es decir, el día de toma de posesión, y iniciar un proceso de una residencia condicional de 3 años, seguido por los 5 años que normalmente un residente tiene que estar en tal condición antes de poder solicitar la ciudadanía en los Estados Unidos, que hay que recordar, no es un camino inevitable, es una opción que tiene un inmigrante en Estados Unidos. Y esto se vuelve controversial, porque indudablemente hay muchos legisladores republicanos en ambas cámaras que van a tener seguramente oposición inicial y habrá que ingeniarse muy cuidadosamente cómo llegar ahí. Yo también destacaría que quizás lo que plantea la Casa Blanca es un punto de destino al que a lo mejor no lleguemos de una sola vez, sino más bien se tenga que llegar paso a paso, entendiendo que esto va a implicar cambios graduales que nos lleven a ese destino final ya planteado por la Casa Blanca.
Así es, bueno, pues ahí está la materia prima para este debate que viene, para esta discusión que viene y que tendría un impacto de muy alto nivel pues para millones de personas. Oscar, tú lo conoces mejor que nadie.
Claro que sí, indudablemente vamos a tener muchísimo trabajo que hacer y también a ser muy ingeniosos en cómo ocupar el proceso legislativo con todos los posibles caminos que podamos utilizar para, como digo, avanzar en esta tarea aun cuando sea un proceso de cambios graduales que nos lleven al destino planteado en la propuesta que este mismo día ha sido girada al Congreso y que entiendo se va a presentar en esta semana frente al Senado.
Brevísimo, ¿qué opinión te merece el tema de No Más Muro?
Bueno, indudablemente es nuevamente un ejemplo más de este respiro de aire fresco. Creemos de que se haya pronunciado el presidente en el primer día por medio de una orden ejecutiva sobre este tema, nos da un mensaje claro de que estamos hablando de una presidencia que desprecia las medidas tan retrógradas tomadas por la administración Trump, ejemplificadas en buena manera por este muro insensato, como tú bien lo señalabas, un muro que es una ignominia y hay que señalarlo como tal.
Pues Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza América, gracias por estar de nuevo en este programa y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Un placer.
Gracias por estar aquí. Volvemos en la parte final, cambio climático, Acuerdo de París. Hablaremos con Iván Restrepo, uno de los ecologistas más respetados de México. Volvemos. Bueno, le dije que conversaríamos sobre el tema del Acuerdo de París, lo que decide el nuevo gobierno de Estados Unidos, con Iván Restrepo, el muy estimado director de este Centro de Ecología y Desarrollo en México. Gracias, Iván. Bienvenido al programa. Feliz 2021. Vaya momento que se vive. Gracias por estar aquí.
Muy importante porque esto va a regresar, digamos, al camino correcto a Estados Unidos en el campo de la lucha contra el cambio climático. Sería bueno recordarle a la gente que este acuerdo se firmó en París en 2015 y uno de los que lo firmó fue el presidente Obama. El vicepresidente era el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que fue el que elaboró en parte la propuesta de Estados Unidos en el Acuerdo de París. ¿En qué consistía? En que de 2015 a 2025 Estados Unidos reduciría un poco más de la cuarta parte de los gases de efecto invernadero que producía para poder lograr una gran meta, que en el 2100 la temperatura no pase de 2 grados, el aumento de la temperatura. Trump había tomado una serie de medidas muy importantes durante su primero y segundo mandato que iban encaminadas fundamentalmente...
Obama, Carmen, ¿no? Obama.
Perdón, Obama.
sí, fue un lapsus tuyo. Exacto, fue un lapsus tuyo diciendo Trump, pero bueno, te refieres a Barack Obama, efectivamente en sí, su primer y segundo mandato.
Apoyo a las energías limpias, menos apoyo al carbón, al petróleo, reducción de los gases de efecto invernadero en ciertas áreas del país, también la aprobación por la EPA de una legislación más estricta respecto a la calidad del aire y del agua. Y también apoyos financieros, más de 100 mil millones de dólares para las energías renovables, fundamentalmente la eólica y la que tenía que ver con el sol. Todo esto encaminado, vuelvo a repetir, a lograr el pacto que firmó en 2015. Pero llegó el señor Trump y en 2017 dijo que ese pacto era favorable para Estados Unidos, que evitaba la creación de empleos, que ellos tenían un modelo muchísimo mejor que el del Acuerdo de París y que era un modelo exitoso con base en la responsabilidad empresarial y ciudadana. Y comenzó a desmantelar todo lo que había hecho el presidente Obama. Nombró en la EPA a un cuate, Scott Pruitt, que era negacionista del cambio climático. Y ahí comenzó la desbandada de todas las medidas del presidente Obama. Volvieron otra vez a ser prioritarios las explotaciones de gas y de petróleo, incluyendo a las reservas naturales. Bueno, fue tal el extremo en el mandato de Trump que hasta permitió que nuevamente volvieran a ingresar a Estados Unidos los trofeos de caza obtenidos en África, especialmente, fíjate, de trofeos obtenidos de animales que estaban en peligro de extinción y que figuraban en la lista mundial de protección. Bueno, ahora Biden tiene bajo su responsabilidad regresar al buen camino. Esto significa casi retomar la agenda en la que él tuvo una participación fundamental. Hay que recordar que Biden fue quien manejó, antes de ser vicepresidente con el presidente Obama, los asuntos en el Senado de la República, de Estados Unidos. Y esto le ayudó mucho a que se aprobaran muchas normas durante el mandato de Obama y la vicepresidencia de Biden. Ahora viene un tiempo atrás, vuelvo a repetir, no va a ser fácil, va a haber mucha resistencia por parte de los industriales del petróleo y de los grupos extremistas, de los que no creen en el cambio climático, de los fundamentalistas. Y hay otra cosa que se me estaba pasando. El apoyo que Obama dio a la ciencia y a la tecnología y a la educación como base para poder combatir el cambio climático. Dijo, si Estados Unidos no vuelve al liderazgo mundial en ciencia, tecnología y buena educación profesional, nosotros seremos barridos por otras potencias. Se refería, obviamente, a China y a la India. Estos dos últimos países, junto con la Unión Europea, han ratificado el año pasado en París su decisión de luchar contra el cambio climático. Y bueno, ahora que Biden regresa al Acuerdo de París, va a ser un frente mucho más efectivo para evitar el desastre que ya estamos viendo con el calentamiento global.
Sin duda. Bueno, Iván Restrepo, se nos acabó el tiempo, pero así rapidísimo, más allá del regreso de Estados Unidos, que es muy relevante, en general, acorde a estas metas y objetivos planteados en este pacto, ¿qué grado de cumplimiento el mundo tiene precisamente de lo que apunta a lo que tú describiste?
Mira, lamentablemente te tengo malas noticias. La inmensa mayoría de los países no ha cumplido el Acuerdo de París. El único que está haciendo un esfuerzo por ir en esa dirección es China, pero no completamente. Y hay que recordar que China y Estados Unidos producen la mitad de los gases de efecto invernadero del mundo. Todavía hay mucho camino que recorrer y esperemos que con el impulso de Estados Unidos, que es una potencia mundial que influye en muchos países, logremos encauzar realmente las acciones del mundo en el tema ambiental a fin de evitar que el calentamiento global prosiga y nos cree tantos problemas en México y en el mundo.
Ni más ni menos. Pues Iván, nuevamente gracias por estar aquí para abordar esto que es una de las partes más importantes de las nuevas acciones, inmediatas acciones del gobierno de Estados Unidos encabezado hoy ya por Joe Biden y Kamala Harris. Gracias Iván por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien, descanse. Hasta mañana.